Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Muy bienvenidos, con mucho gusto. Los invitamos a abrir una nueva semana de información en Sputnik Radio. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Hola a todos, bienvenidos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
El grupo de los siete.
El canciller británico Boris Johnson buscará que sus pares del G7 endurezcan las sanciones contra Rusia.
El Reino Unido espera que Moscú abandone su alianza con el presidente sirio Bashar al-Assad, al que Johnson acusa de lanzar un ataque químico contra su propia población.
La energía en debate.
Terminó este lunes 10 la cumbre de ministros de energía del G7 que se realizó en Roma.
No hubo comunicado conjunto teniendo en cuenta la posición discordante de Estados Unidos sobre el cambio climático y el Acuerdo de París.
La izquierda crece en la campaña francesa.
El líder de France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, se perfila como la sorpresa de las inminentes elecciones presidenciales.
Tras el último debate de candidatos, Mélenchon desplazó del tercer lugar de las encuestas al conservador François Fillon.
Estado de emergencia en Egipto tras dos atentados terroristas.
El presidente de ese país, Abdel Fattah al-Sisi, declaró la vigencia de la ley marcial para los próximos 3 meses.
Este domingo 9, dos iglesias coptas fueron atacadas con explosivos, dejando más de 40 muertos y 100 heridos. El grupo terrorista Daesh se atribuyó la autoría.
Represión a maestros en Argentina.
La policía lanzó gas pimienta a los docentes que en la noche del domingo 9 procuraron instalar una escuela itinerante frente al Congreso.
Se decidió un paro nacional para este martes 11 como medida de lucha y rechazo a la agresión policial que dejó 4 trabajadores detenidos.
Crónica de una tragedia anunciada en Mocoa.
Las autoridades de esa ciudad colombiana estaban advertidas de una posible inundación en la zona, al menos desde agosto de 2016.
Así lo informó Radio Caracol, mientras la Fiscalía investiga la responsabilidad estatal en el deslave que arrasó 17 barrios a fines de marzo de este año.
Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Siria en la mira del G7.
El canciller británico Boris Johnson celebró el bombardeo de Estados Unidos contra el gobierno del país árabe.
Estados Unidos dio una señal clara mediante sus acciones en Siria, dijo Johnson al diario inglés The Sun, horas antes del comienzo de la cumbre del G7.
Lo más importante, enfatizó, es que Washington puede hacerlo otra vez. A la entrada del evento, Johnson ahondó sobre el tema.
Lo que tenemos aquí es al mundo coincidiendo en apoyar a Estados Unidos en lo que hizo. Es un apoyo abrumador, que indica que no toleraremos el uso de armas químicas, afirmó a la cadena Sky News.
En la madrugada del 7 de abril, Estados Unidos lanzó 59 misiles de crucero contra la base aérea siria de Shayrat.
El ataque fue presentado como una represalia a un supuesto ataque químico 3 días atrás en la ciudad de Han Shaihun, donde murieron más de 80 personas.
Según la prensa británica, Johnson usará el hecho para exigir a sus pares del G7 que endurezcan las sanciones contra Rusia, de modo que ese país abandone su alianza con el presidente sirio Bashar al-Assad.
El sábado 8, el canciller inglés canceló su visita a Moscú alegando que su prioridad ahora es continuar contactos con Estados Unidos y otros países.
En ese sentido, se reunió con el secretario de Estado de la Casa Blanca, Rex Tillerson, quien por su parte visitará Moscú los días 11 y 12 de abril.
El termómetro de la discordia.
Además del conflicto sirio, el G7 abordó el cambio climático.
Este lunes 10 finalizó en Roma, luego de 2 días, el encuentro de ministros de energía del grupo que antecedió a la cumbre de cancilleres.
Finalmente no hubo un documento conjunto sobre la materia debido a la posición discordante de Estados Unidos.
La administración estadounidense se encuentra en proceso de revisión de la política energética, dijo la prensa Carlo Calenda, ministro italiano de Desarrollo Económico y presidente del encuentro.
Miembros de la ONG Greenpeace se movilizaron frente al edificio de reuniones portando un termómetro gigante en alusión al problema del calentamiento global.
Los manifestantes fueron recibidos por el ministro Calenda. Así habló a la prensa el vocero de la organización, Luca Iacoboni. Le entregamos una carta para pedirle oficialmente que Italia tenga más liderazgo en este G7 sobre cambio climático. Es un momento decisivo y nuestro país debe cumplir un rol clave para salvar el clima y el planeta.
Dentro de los puntos específicos abordados por los ministros durante la cumbre, estuvieron la seguridad y transición energética y los conductores de energía.
También se estudió el desarrollo de un gasoducto que conectaría Israel, Chipre, Grecia e Italia y que estaría en funciones para 2025.
Se espera que la administración Trump defina su postura energética antes de la cumbre de jefes de Estado del G7, que se realizará a fines de mayo.
La izquierda busca sorprender en Francia.
El candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon subió entre 5 y 6 puntos en las encuestas en solo una semana.
El líder centrista Emmanuel Macron y la nacionalista Marine Le Pen lideran con comodidad los sondeos.
No obstante, Mélenchon ya desplazó del tercer lugar al conservador François Fillon, sacudido por los escándalos de corrupción en su contra.
Según las estimaciones de la firma Kantar Sofres, Mélenchon tendría el 18% de los apoyos frente a un 17% de Fillon.
El líder de Francia Insumisa, una coalición de grupos a la izquierda del Partido Socialista, ha dirigido sus principales críticas a ambos lados del espectro político.
Si tant de gens se sont rassemblés aujourd'hui, c'est qu'ils savent.
Si tanta gente se reunió aquí hoy, es porque saben cuán grave es para su país estar entre la extrema derecha, que quiere una nación étnica, y los servidores del dinero rey, quienes todavía quieren destruir al Estado y a los servicios públicos.
El ex socialista propone una mayor protección a los trabajadores y se muestra hostil hacia la Unión Europea.
También pide que Francia salga de la OTAN y que se condone la deuda a los países de la zona euro con más problemas.
El aumento de su popularidad complica los cálculos de cara a las elecciones del 23 de abril, para las que más de un tercio de los votantes se mantiene indeciso.
Tragedia en Egipto.
El presidente de ese país, Abdel Fattah al-Sisi, declaró el estado de emergencia para los próximos 3 meses.
Egipto se encuentra de duelo tras los ataques sufridos este domingo 9 por 2 iglesias coptas.
Se trata de los más graves de los últimos años. Al menos 44 personas murieron y más de 100 resultaron heridas.
Los incidentes ocurrieron mientras la comunidad cristiana del país celebraba el Domingo de Ramos y fueron reivindicados por el grupo terrorista Daesh.
La comunidad copta representa el 10% de la población de Egipto.
En 2015, 21 coptos emigrados a Libia habrían sido decapitados por el grupo terrorista Daesh.
En diciembre pasado, al menos 26 murieron cuando una bomba explotó en una catedral en el Cairo. A consecuencia de los ataques, al-Sisi ordenó el despliegue de los militares en todo el país en el marco del estado de emergencia.
El fin de la vigencia de esa medida había sido una de las exigencias populares que provocaron la caída del expresidente Hosni Mubarak en 2011. Al maestro con palos.
La policía reprimió con golpes y gas pimienta a los maestros frente al Congreso argentino.
Este domingo 9, los docentes intentaron instalar allí una escuelita itinerante en protesta por el conflicto que mantienen con el gobierno nacional.
Al menos 4 fueron arrestados en medio de forcejeos y escenas de violencia reproducidas por la televisión.
En esas imágenes se observa cómo la policía avanza contra los docentes bajo una lluvia torrencial, munida de escudos y bastones, mientras les arroja gas pimienta.
En respuesta, la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, anunció para este martes 11 un paro nacional docente de 24 horas en todo el país.
Mario De Negris, integrante del sindicato, denunció la violencia sufrida por los maestros.
Vinimos a instalar una escuela itinerante frente al Congreso de la Nacional para pedir diálogo, para pedir que cumplan con la ley, que convoquen a la paritaria nacional docente, y el gobierno del diálogo y de unir a los argentinos nos respondió con palos, con gas pimienta, a maestros y maestras que lo que buscábamos era una forma distinta de protesta, sin ni siquiera cortar la calle, sin realizar ninguna actividad. La verdad que demuestra que la respuesta del gobierno a toda demanda social son los palos, y esta es la cara del gobierno de la nación frente al reclamo.
Por su parte, el dirigente Norberto Cavana sostuvo que los docentes quieren dialogar, mientras que el gobierno solo se impone a través de la fuerza.
Queremos hacer claro que el gobierno aparentemente no solo decidió que los docentes somos su enemigo, sino que decidió reprimirnos también. Hoy lo que se quiso hacer fue una expresión más en democracia para hacer visible el conflicto que tenemos los docentes, y aparentemente el gobierno, más que aparentemente, concretamente el gobierno, lo que está haciendo es querer invisibilizar este conflicto que existe. El gobierno lo que tendría que hacer en lugar de reprimir es convocar la paritaria nacional docente, respetar las leyes y respetar el fallo de la jueza Temis, que está vigente y es de cumplimiento efectivo. En ese sentido, nosotros intimamos al gobierno a que convoque la paritaria nacional docente. El conflicto se soluciona convocando la paritaria, no reprimiendo. Además, pedimos la libertad inmediata de los 4 compañeros que fueron detenidos. Queremos que los 4 compañeros detenidos ya queden en libertad.
La protesta fue motorizada por 3 de los mayores sindicatos de maestros que desde hace más de un mes realizan huelgas y marchas.
Las medidas son en reclamo de un aumento salarial y compense la inflación, que ronda el 40%.
Sin embargo, el gobierno busca que el reajuste no supere el 17%.
La docente y secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, La Matanza, Romina del Pla, dijo a Sputnik que en Argentina hay una fuerte escalada represiva.
Es clarísimo que esta feroz represión que ha llevado adelante la policía de Macri y de Rodríguez Larreta es la expresión de una política más general, ¿no? Es la represión hacia los docentes en el marco de no haber convocado la paritaria nacional, de haber incumplido el gobierno un fallo judicial que lo obliga a convocar la paritaria nacional, y es una continuidad de la represión que ha habido en los cortes que se realizaron el jueves 6 en el marco del paro que convocado por la CGT y que produjo una importante represión y operativo de las fuerzas de seguridad en todos los accesos a la ciudad, y luego también el día viernes que se produjo con un operativo infernal el desalojo de los trabajadores de AGR Clarín que estaban ocupando la planta hace 82 días en reclamo de la reincorporación a sus puestos de trabajo. O sea que tenemos una continuidad y una escalada en la política represiva contra los trabajadores, enmarcados en una orientación general que es imponer una derrota a la docencia, porque quieren imponer los techos salariales, quieren declarar la esencialidad de la educación para evitar que tengamos derecho de huelga.
Del Pla se refirió además a las medidas de lucha que serán implementadas en los próximos días.
Vamos a asistir al abrazo que se está convocando a las 5 de la tarde en el Congreso, pero también estamos reclamando que se convoque a asambleas en todas las seccionales, en todas las provincias, a plenarios provinciales delegados para relanzar el plan de lucha, tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires y en cada una de las provincias que están en conflicto, ¿no? Así que ya estamos desde las seccionales multicolor tomando medidas de movilización, pero además reclamando a las direcciones nacional y provincial estas medidas inmediatas.
Escuchábamos a Romina del Pla, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, La Matanza.
Falta mucho.
Un estudio de agosto de 2016 advertía sobre una inminente inundación en la zona de Mocoa, Colombia, según informó Radio Caracol.
Fue realizado por una empresa de asesoría y consultoría ambiental y recibido por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Putumayo.
La revelación encendió la polémica tras la tragedia desencadenada hace 2 semanas por un desborde de ríos que provocó 316 muertes y 103 desapariciones.
Ahora, la Fiscalía colombiana investiga este y otros informes para determinar responsabilidades.
En ese sentido, pidió un relevamiento documental en varios organismos, entre ellos la Alcaldía, la Gobernación del Departamento de Putumayo y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia.
Sputnik conversó con Juan Gil, coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Colombia, organización que comenzó a trabajar en Mocoa pocas horas después del deslave.
Esta emergencia tuvo la particularidad que tuvo un impacto mediático muy grande, también institucional, el presidente, personalidades, ministros fueron ahí, entonces obviamente había muchos recursos. El problema no son los recursos, sino cómo administrarlos y cómo coordinarlos. Entonces, desde el primer momento se vio esta llegada de recursos. Nosotros, al ser uno de los primeros, pudimos intervenir rápidamente y después ver en los vacíos que quedaban. Dentro del campo de la salud, el hospital hizo un trabajo bastante bueno, apoyado con la Cruz Roja Colombiana, que también mandó equipos enseguida. Entonces, la parte de atención médica clínica, digamos, está cubierta y había un gran vacío en lo que mencionábamos antes de salud mental. Estamos hablando que es una comunidad de poco más de 30.000 personas y que más de 300 están muertos, un 100 personas heridas, entonces toda la comunidad está afectada, absolutamente al 100% está afectado de alguna manera.
Gil explicó que llegaron muchos voluntarios, pero que faltó capacidad institucional para coordinar el trabajo. Por lo tanto, los albergues oficiales se vieron sobreintervenidos.
En ese momento, cuando el hospital también se hace cargo, nosotros dijimos, bueno, salimos de aquí. Nosotros ahí teníamos un grupo de 3 psicólogos y una médico, y empezamos a ir a las veredas, gente que se quedó en casa de familia y que no accedían a los servicios que se iban prestando, ¿no? Porque estaban dispersos. Bueno, también ahí fuimos, consideramos que necesitábamos más que toda esta gente que estaba acumulada y concentrada, y con la llegada de otros recursos. Y bueno, hoy estamos allí atendiendo estos focos pequeños de gente en la comunidad misma.
La organización trabaja ahora con líderes comunitarios para que puedan guiar a quienes necesitan atención psicosocial en el futuro.
Tenemos una preocupación grande en cuanto a diferentes aspectos todavía, ¿no? La sobreintervención de algunos lugares con esta desorganización y también la centralización de la ayuda por parte de instituciones del gobierno, que es como se debería hacer, son los responsables de esto, pero un hermetismo en su funcionamiento también no da acceso a problemas que pueden suceder, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en estos grandes albergues, algunos están administrados ahora por la policía, otros por militares, defensa civil, etcétera. Están las familias durmiendo en carpas, hay mucha gente en una misma carpa, niñas, mujeres, tal vez viviendo con padrastros, con tíos, etcétera. Están expuestos a violencia sexual intrafamiliar, que no es nada extraño en estas latitudes. Y también estamos diciendo que estas Fuerzas Armadas son las que controlan este tipo de cosas. Y bueno, en Colombia hay un histórico de estar implicados muchas veces en este tipo de casos. Entonces, bueno, se necesita que instituciones de protección también tengan un ojo en lo que está pasando en estos albergues.
Era Juan Gil, coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Colombia.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.